El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, saludamos en la línea telefónica a Juan Pablo Huerta. Él es economista, nuestro economista de cabecera, diríamoslo así, de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Que tengas buen día y escuchamos tu análisis.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me encuentro afortunadamente excelente. Espero que tú y Ricardo también lo estén, así como todo el auditorio. Pues varios acontecimientos internacionales siguen marcando la agenda económica y en estos me voy a centrar. La Fed subió su tasa de referencia en 25 puntos porcentuales en medio del quiebre de tres bancos en Estados Unidos. Esto da una señal clara a todo el mundo acerca del camino que piensa tomar el Banco Central de este país en medio de esta crisis financiera. En otros años, cuando se han presentado crisis similares, la Fed ha buscado que las tasas bajen para facilitar el flujo de efectivo, los préstamos de emergencia y sobre todo anticipando que el contagio a la economía real podría incidir en condiciones adversas para la población en general. Esta no se trata de una señal menor, ya que también durante la semana se hizo público que el Deutsche Bank, entidad financiera alemana, también se encontró con dificultades entre el público inversionista principalmente, debido sobre todo al temor del efecto contagio que se ha vivido por esta situación. Esta preocupación se vio reflejada en la caída del 14% en el valor de su acción en la Bolsa de Valores de Frankfurt. Deutsche Bank es el banco más grande de Alemania, y lo cierto es que este es el siguiente banco más débil en la cadena, por lo que si los temores se ven contenidos en esta semana, posiblemente ya la siguiente habremos podido por fin haber dejado de lado este tema. Solo para no dejarlo pasar, tanto Credit Suisse, el banco del que hablábamos la semana pasada, así como Deutsche Bank, tienen presencia en nuestro país con servicios de casa de bolsa y de banca comercial. La subida de tasas de la Fed también pone presión sobre los bancos más pequeños y aquellos con una tendencia, o una tenencia, mejor dicho, mayor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. No solo por la obtención de financiamiento, sino porque muchos de estos bancos de inversión cuentan con una proporción de su capital invertido en bonos gubernamentales, que siguen siendo el activo financiero más seguro, ciertamente el que menor tasa paga, pero a fin de cuentas el más seguro. Si estos bonos fueron comprados cuando las tasas se encontraban bajas, por ejemplo, durante la pandemia para estimular la economía, cuando es necesario que se vendan en este momento que las tasas son bastante altas y atractivas, nadie va a querer comprar este tipo de activos. Es por eso que los que los tienen o los poseen y quieren ponerlos en el mercado a la venta, deben de hacerlo a menor valor del nominal, es decir, ya asumiendo una pérdida. Los bancos bien pueden esperar al vencimiento y recuperar no solo su inversión inicial, sino también su rendimiento, aunque fuese con una tasa de interés relativamente baja. El problema empieza cuando el banco necesita liquidar parte de estos activos para poder financiar su operación o retiros masivos. Pronto se ve amenazado a comprometer también parte de su patrimonio. Por eso, el hecho de que la Fed haya subido las tasas en este momento es indicativo de que espera, en primer lugar, que la inflación se siga manteniendo con presiones y posteriormente que la potencial crisis bancaria se mantenga contenida. Es más, que aún más bancos puedan observar problemas de llevar sus bonos del Tesoro en búsqueda de liquidez al mercado. Una visión más de esta alza de tasas es la que confirma que en esta ocasión fue un estado débil de la economía el que ha metido en problema a estos bancos y no al revés, y que justo el alza en las tasas para controlar la inflación es un hecho que busca elegir beneficiar a la población en general y no solo un alivio al sector financiero. Con esta subida de tasas, la Fed también anunció un potencial menor crecimiento de la economía de Estados Unidos a un modesto 0.5% anual. Y también con este anuncio, otras instituciones llegaron inclusive a elevar su pronóstico para recesión en este país a un 35% de probabilidad. Y solo por no dejarlo pasar, así como la Fed observa una mayor probabilidad de que la inflación se mantenga fuerte este año y por eso toma la decisión de elevar sus tasas, también en México vemos que sobre todo la inflación subyacente se sigue manteniendo notoriamente alta, por lo que también podemos esperar que el Banco de México siga con la estrategia de subir sus tasas de referencia. Aunque la inflación general en México sigue bajando, la subyacente, que es a fin de cuentas la que marca la trayectoria de los precios a largo plazo, continúa en 8.15% en comparación con la inflación general, que es de 7.12% y que ya tiene también tres quincenas, por lo pronto a la baja. A fin de cuentas, si algo podemos señalar como causa común de estas turbulencias financieras internacionales y de una buena parte del deterioro de las condiciones de la economía en México, es también la inflación. Por eso, a pesar del alto costo literal y figurado que tiene su combate, celebro que tanto la Fed como el Banxico sigan ejecutando su tarea y busquen llevarla hasta el nivel previsto durante este año, aunque la tarea posiblemente se concrete hasta el año entrante. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchísimas gracias, como siempre, por la reflexión, la participación esta semana, y nos escuchamos en algunos días más.
Así será, Ricardo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo Huertes, economista y académico de la Universidad de Guadalajara.